Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos ahora desde las emisoras de COPE Galicia, de Íñigo Landa. Una última hora, la magistrada del juzgado de instrucción número 6 de Vigo, en funciones de guardia cuando sucedieron los hechos, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, que no es otro sino el individuo que en la noche del domingo mató a su vecina en un inmueble de la ciudad de Vigo situado en la calle Zamora. Está investigado por un presunto delito de asesinato. Es una noticia que nos acaba de llegar y que se convierte en una de las destacadas de esta mañana, en la que se ha retomado el juicio por el accidente del Albia, y lo ha hecho con la declaración de los policías que llegaron al lugar del siniestro y atendieron, entre otros, al maquinista y uno de los acusados de provocar el accidente.
¿Qué ha pasado? Y me dice, bueno, lo dice en literal, dice, la he jodido, no me lo repite dos o tres veces. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que venía a 190 kilómetros por hora. Entonces, muy nervioso, ya me empieza a preguntar, ¿hay algún herido? ¿Hay algún herido? Y como lo veo que está muy, muy nervioso, le digo, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Y me responde, ¿cómo no voy a estar preocupado? No, que posiblemente haya personas heridas.
Pues no deja de ser relevante el reconocimiento del maquinista en la declaración que le hizo al comisario jefe de Policía Nacional, aunque llamativo lo es también que ni el maquinista ni el interventor les dijeran a los agentes policiales que justo antes de ese accidente estaban hablando por teléfono.
¿El interventor no le dio información de que había efectuado la llamada?
Ninguna.
¿Y ustedes le preguntaron sobre ese aspecto?
No una vez, dos veces.
¿Dos veces? ¿Y qué dijo?
Que no se había comunicado con el conductor maquinista, salvo una pequeña llamada en Orense.
Ya sabéis que las grabaciones luego han confirmado que esa llamada se produjo y que el propio maquinista reconoció que fue la que le despistó, por lo que quizás ya en ese momento ambos sabían que hicieron algo que no debían. ¿Será relevante esto en el juicio y en la posterior sentencia? Pues todo es importante, ya os lo iremos contando, porque mañana declara precisamente el interventor. Aunque dejadme ahora que cambie de asunto y os cuente lo que ocurría en la madrugada del 18 de enero de 2021, cuando una bola de fuego iluminó los cielos de buena parte del noroeste peninsular. Fue exactamente a la 1:18 de la madrugada cuando un asteroide entraba en la atmósfera terrestre, provocando no solo que se iluminara el cielo, sino también un gran estruendo que escucharon muchos vecinos de la zona de Sarria, Los Ancares, Terra de Lemos, Quiroga o El Bierzo, y que dio comienzo a una investigación científica que acaba de culminar y de la que queremos hablar con el astrónomo de la Universidad de Santiago, Manuel Andrade Baliño. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
A ver si os digo todo bien. Área de Astronomía e Astrofísica do Departamento de Matemática Aplicada na Escola Politécnica Superior de Enseñaría do Campus de Lugo da Universidade de Santiago, ¿verdade?
Exactamente.
Queda todo dito. Don Manuel, a primeira pregunta, que estaba a facer vostede en esa madrugada do 18 de xaneiro de 2021? Imagino que durmindo como case que todos.
Pois, efectivamente, porque ademais temos que recordar que nesa época estábamos xusto metidos nun segundo confinamento, despois de ese Nadal que houve certa abertura, non, social. Entón, efectivamente, un día de semana, pues, a 1:20, pues, como a maioría de xente, pues, descansando.
Estamos, ¿no?, durmindo. Pero, en embargo, antes, houve xente que ou ben non estaba a dormir, ou ben escoitou o estruendo que causou este asteroide que despois caeu como un meteorito. Contenos, cal foi a primeira nova que recibí vostedes sobre este evento?
Pois realmente, esa mesma mañán, chamoume José Ángel do Cobo, do Observatorio Astronómico Rubén María Ayer, en Santiago de Compostela, pois advertindo que efectivamente habían as cámaras que temos ali no observatorio, aquí na EPS, pois tiñan detectado, non, este evento, non, este fenómeno tan luminoso, e a partir de aí, pois, tomamos a iniciativa de comezar a investigar que o que tiña acontecido, non?
Falase de que provocou unha luminosidade de 50 veces superior a unha lúa chea.
Efectivamente, este foi un pequeno asteroide, o sea, un obxecto dun tamaño xa relativamente grande, que entrou, impactou contra a atmosfera e creou ese fenómeno luminoso que chamamos superbólido, cando adquire esas dimensións. En moitos casos, pois, pode producir un posterior meteorito, ¿no?, que foi o que aconteceu aquí. Xa desde o primeiro momento, os cálculos pues, xa indicaban que efectivamente podía haber meteoritos, ¿no?
O meteorito de Traspena.
Sí, porque recebe o nome da localidade, da que se xa unha pequena entidade, de poboación pues da localidade máis próxima, non? E isto é unha, digamos, un lugar da parroquia de Covas no concello de Baralla.
Que foi onde foi atopado posteriormente este meteorito de alrededor de medio kilo de peso, verdade?
Efectivamente. O sea, ao final este obxecto que tiña pois un tamaño inicial de 1,15 m aproximadamente, unha masa estimada de 2,6 toneladas, pois debido a ese proceso de ablación, ou sea, pola fricción tan intensa coa atmosfera, esa velocidade hipersónica que entra, ¿no? Falamos de 15 km/s, pois en menos de 5 segundos acaba pues convertido en unha masa de apenas medio kilogramo.
Menudo impacto. Don Manuel, que foi o que conseguiron vostedes calcular tan exactamente como para chamar a atención da astronomía planetaria?
Pois, imos ver, hai moi poucos casos de obxectos deste tipo que entren, baten contra a atmosfera terrestre, produzan meteoritos, e ao mesmo tempo se poda ter calculado ou facer un estudo detallado de todo, do que é a trayectoria atmosférica que seguiron con moita precisión, e mesmo ir para atrás e calcular a órbita heliocéntrica, non? Iso pues, foi o que, bueno, tive a sorte de poder facer desde aquí, desde o campus de Lugo, calcular esa trayectoria atmosférica e esa órbita heliocéntrica, non? Que tiña este objeto, este pequeno asteroide alrededor do Sol, non? Antes de impactar. Iso realmente, pois, pues, é o máis singular, ademais tiña habido outra caída tamén no Estado español en Palencia en 2004 en Villalbeto de la Peña, pero nesta ocasión é a primeira vez que se calcula pues, por un investigador español, digamos, ¿no?
Non de fora do noso país, é dicir, que é un fito da astronomía española.
Sí, nese sentido, sí, é a primeira vez que se fai iso.
Pues dende aquí parabéns por este estudo sobre o meteorito de Traspena. E por que é importante este cálculo?
Pois porque isto nos permite conhecer moito mellor que son as poboacións deste tipo de obxectos que polulan, non, alrededor da Terra, e que cando teñen dimensións algo maiores, falamos de obxectos, por exemplo, de alrededor de 20 metros, pues poden crear sucesos como de Chelyabinsk, ¿no? que aconteceu nesa zona de Rusia en 2013 e que creou pues bueno, unha onda de choque moi potente da que houve pues varios feridos, ¿no? Entón ese tipo de obxectos 20 metros pues poden crear, ¿no? estes problemas localmente, pero obxectos maiores, falamos xa de 50, 60 metros como o evento de Tunguska que aconteceu na taiga siberiana en 1908, de acontecer hoxe nunha zona poboada, pues poderían provocar unha devastación local moi importante. Entón, debemos ter pues un pouco control, non, dos obxectos que andan movéndose alrededor da Terra e que pudesen ter, non, no futuro algunha probabilidade de impacto.
Temos imaxes de ese impacto en Siberia que casi semella con todas as árbores tumbadas, semella unha bomba nuclear.
Efectivamente, o sea, foi unha devastación que realmente a enerxía liberada foi moi, moi superior, non, a das bombas de Hiroshima e Nagasaki, non? Que se de obxectos xa de ese tamaño, quizás son os máis perigosos, porque obxectos relativos, o sea, moi grandes, a maioría dos moi grandes están xa catalogados, se sabe que non hai perigo de impacto. O problema son con obxectos que andan pues, sobre alrededor dos 100 metros. ¿No? Ese son obxectos que podrían causar unha devastación moi importante e non están todos controlados, digamos. ¿No?
E que neste caso, no meteorito de Traspena, a súa procedencia calculase que está entre Marte e Júpiter.
Inicialmente, probablemente diría desa región do sistema solar, o que acontece que probablemente debido ás perturbacións de outros planetas, normalmente por causa de Júpiter, que é un planeta máis grande, máis masivo, non, e ten unha influencia moi grande sobre estes obxectos, pois este, o, digamos, o asteroide proxenitor do meteorito de Traspena tiña xa unha órbita que estaba moito máis próxima á Terra, de xeito cruzaba a órbita da Terra movéndose entre a órbita de Venus e a de Marte, non? O sea, era un asteroide tipo Apolo, que se chama, e que xa estaba nunha rexión moito máis próxima á órbita terrestre.
O voy a paisoante, ¿eh? O que consiguen ustedes saber sobre el universo que tenemos alrededor da Terra, sobre esas perigos, en fin, que de cando en vez tenemos constancia de que acontecen. Desde luego, non está de máis saber canto máis se saiba mellor sobre estes eventos. Manuel, teño unha derradeira pregunta para vostede como astrónomo. Imagino que falou vostede con moitos testigos dese evento nesa madrugada do 18 de xaneiro de 2021, verdade?
Efectivamente, sí. Iso traballo de campo de, sí, tamén sí. Organizamos un grupo de busca de meteoritos desde aquí, desde o campus de Lugo. Efectivamente, entrevistámonos con moitísimas persoas da zona esta do suroeste de Baralla e do leste de Láncara, non? Que foi sí. A zona, o sea, que hai unha no concello de Baralla, e aí pois falamos con moitísimas persoas que nos contaron pois a súa experiencia, como se despertaron esa noite pensando que había un terremoto, non? Porque a entrada deste obxecto creou unha onda de choque, non? Tan potente que efectivamente pues, despertou a xente, non? Do seu sono, non? Incluso se grabou na algunha cámara de seguranza ese son, non? Que tamén se pudo facer unha análise acústica e obter a, digamos, a música que creou este obxecto, non? A entrar na atmosfera. Tamén se detectou en tres estacións sísmicas, ou seja, foi un evento que liberou unha enerxía importante.
¿No? E noten vostede un pouco de envexa deses testemunhas directas?
Sí, o que pasa é que realmente testemunha directa de ver o obxecto, o sea, o que foi a entrada deste obxecto, que saibamos, só hai unha, precisamente na cidade de Lugo. Porque, como dicía antes, a inmensa maioría das persoas
estábamos a dormir.
Durmindo, ou había alguna xente que estaba desperta pues, nos seus cuartos ou nas salóns das súas casas, e si veo resplandor nesta zona. Pero que dice directamente o fenómeno luminoso que saibamos só hai unha persoa.
Son as cousas que teñen este tipo de eventos, que son tan fugaces que claro. Só hai poucas persoas que o podan contar como testemunhas directas. Manuel Andrade Baliño, astrónomo, foi un placer. Moitas gracias por explicar tamén este estudo alrededor deste meteorito de Traspena. Moi amable, don Manuel.
Nada, moitas gracias a vos por interés. Así es la vida, así.
Hay que ver de las cosas que nos enteramos en este tiempo del mediodía de Cope Galicia, que mira ya las redes sociales. Querida Noela Bao, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si has visto alguna vez algún asteroide, algún bólido.
No, bueno.
Yo sí.
Alguna estrella fugaz, o sea, que entiendo bueno, que algún pequeño bólido sí que era, pero bueno.
Venga, que no te quiero robar tiempo a tu trabajo diario repasando lo más llamativo y destacado en las redes sociales, que hoy es como muy animal, ¿no?
Claro, bueno, muy animal porque ha circulado la imagen de cuatro jabalíes nadando, cruzando la ría de Muros Noia, en Portosín. Los compartían varias personas, por ejemplo, Rogelio Queiruga.
Os porcos bravos que nadan de caray, querida Noela.
Sí, no, bueno, y había cuatro, la imagen se capta tres, se pregunta Rogelio, pues ¿dónde estará el cuarto? Luego aún pone en otro hilo cómo va paseando por Portosín. Bueno, la verdad es que están preparados para todo.
Hay un comentario por ahí que dice que ese es el marisco que a mí me gusta.
Claro, exacto, bueno, aquí hay que alternar de todo en el plato. Bueno, él se pregunta si vienen de los berberechos o si escapan de los guardapescas, y dice alguna persona que vienen duros los furtivos. Bueno, y cómo no, se ha hablado mucho de WhatsApp, por ejemplo, en Twitter, dice Hematocrítico, no va WhatsApp y no se lo puedes contar a nadie por WhatsApp. Bueno, tranquilo, todo el mundo ya funciona, seguro que nos hemos enterado, ya podemos desinstalar Telegram.
¿Y cuántos nuevos amigos hemos hecho en Telegram hoy, verdad?
Muchísimos.
Hay mucha gente que se ha dado de alta. Querida Noela, gracias, un abrazo, feliz jornada. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu cupe más cercana.